Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva aventura en la que vamos a combinar la historia y el arte de la mano de Elvira Turek. ¿Qué tal, Elvira?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Bueno, esta historia que hemos dado en llamar Omanut, que en hebreo quiere decir arte, Omanut, arte judío en la historia. Y decimos arte judío en la historia y no la historia del arte judío porque vamos a ir un poco de forma anárquica atravesando distintos periodos del arte judío y englobándolos en la historia, pero sin un plan cronológico preciso. Y hoy, por ejemplo, vamos a empezar con un periodo de la historia judía que mucha gente desconoce. Vamos a hablar de la Palestina bajo el Imperio Bizantino.
Sí, correcto. Sí, pues la verdad es que yo siempre he pensado que hay un error fundamental en la historia del pueblo judío en que muchas veces en estos libros generales intentan mostrar que tras la caída de las guerras de Bar Kojba contra los romanos en el siglo II, la comunidad empieza a emigrar a partes de Occidente o de Oriente y dejan el territorio de la Palestina despoblada. Sin embargo, aunque la Judea queda devastada, mucha parte de la comunidad inmigra a la parte norte, en la Galilea. Aparte sabemos que quizás un 10 o un 15% de la demografía de ese territorio era de la parte de la comunidad judía.
Bueno, podemos decir también que Palestina queda como parte del Imperio Bizantino como herencia de estas conquistas de los romanos, que hablábamos de la época de Bar Kojba, incluso podemos hablar antes de incluso de la época de Jesús y todo esto, que habían sido los romanos y luego el Imperio Romano pues se divide en dos, en el de Oriente y Occidente, y lo que es Israel o en esa época, como lo llamaron los romanos, Palestina, queda bajo gobierno del Imperio Bizantino, ¿no?
Claro, sí, porque en verdad Imperio Bizantino es una etiqueta historiográfica. Si en esa época hubiésemos ido a alguien de una ciudad provincial y le hubiésemos preguntado si usted es bizantino, nos hubiera mirado con una cara de espanto, porque él se consideraba romano y parte del Imperio Romano. El Imperio Bizantino lo único que hace es ser el heredero del Imperio Romano al cambiar de capital de Roma a Constantinopla y adoptar la religión cristiana. Imperio Bizantino se llama porque Constantinopla se establece encima de una antigua ciudad griega que se llama Bizancio.
Bueno, y lo más importante que nos vas a presentar tú, porque esto lo vamos a dividir en dos partes, porque el tema, al ser tan desconocido, necesitamos ir por partes, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de la perspectiva histórica, es cómo los cambios que ocurren en el liderazgo judío de estos judíos que decimos que se quedan en Palestina, que están bajo el control romano o bizantino, y cómo esto se traduce en la creación artística, especialmente en los mosaicos, ¿verdad?
Sí, igual siempre que hablemos de producción artística tenemos que ir mezclándolo con otros tipos de fuente. Pues bien, esta comunidad judía que se queda en la parte de la Galilea, hay una división historiográfica en la que unos dicen de que esta comunidad se quedó muy concentrada y muy cerrada en sí misma y se basan en unas fuentes que en mi criterio son erróneas porque son del siglo XII, en la que dicen que estos judíos cambiaron el establecimiento de la localización de los lugares míticos de la literatura bíblica y los trasladaron desde lugares del sur o del centro de Israel a la parte norte. Por ejemplo, cambiaron por donde entraba el pueblo judío a Israel, que es por Jericó, para llegar a Jerusalén, lo establecen en el lago de Tiberíades, porque justamente es en Tiberias donde se establece el Sanedrín. El Sanedrín es, para decirlo así, la institución que va a gobernar esta comunidad judía.
Una especie de consejo de sabios del pueblo, ¿no?
Sí, correcto. O sea, tiene su origen ya antes de la era común y sin embargo no siempre está en actividad. Depende de que si los gobernantes externos le dejen gobernar o no en tranquilidad. Pero las primeras décadas del Imperio Bizantino, este grupo del Sanedrín tiene buenas relaciones con los gobernantes bizantinos. Por eso, en mi criterio, es normal que se encuentre muchas influencias culturales y no se encuentre una comunidad muy cerrada en sí misma. Y eso se puede ver claramente en las reproducciones artísticas como en los mosaicos. También es cierto que si hay una idea historiográfica que en el norte siempre se concentraron los judíos, en la parte central, parte de la parte central, los samaritanos, y la parte del sur, los paganos y los cristianos, esta idea hoy día se está intentando cambiar y ver cómo, aunque los judíos sí estuvieron mucho en la parte del norte, también estuvieron en otro tipo de localizaciones. Por ejemplo, en la parte de Cesarea sabemos que era una ciudad con muchísima diversidad cultural, pero sí es verdad que en la parte de la Galilea es donde se encuentran las mejores escuelas, donde se crea el Talmud, donde se crea la Mishná, justamente en esta época.
Y mientras dura este idilio, entre comillas, entre los gobernantes de Constantinopla y la población judía en la Galilea, permiten que exista el Sanedrín, y también la población judía pues acepta, digamos, de manera natural la cultura grecorromana, ¿verdad?
Sí, en cierta parte sí, porque, como ejemplo, a mí me gusta citar el mosaico de Hamad Tiberias, que es un mosaico de una sinagoga en la cual podemos ver una estética completamente helenística, aunque ya estemos en la cronología del Imperio Bizantino, en los primeros años aún no se establecen las características bizantinas. Entonces, tampoco los judíos tienen unas formas concretas para sí mismos. Entonces, su iconografía seguirá siendo pagana y su estética helenística. Las figuras serán de cuerpos muy flexibles, muy humanos. Se va a diferenciar claramente las figuras que son animadas de los objetos, y encontraremos hasta dioses paganos dentro de las propias sinagogas.
Esto es muy llamativo, ¿no? Porque sabemos que especialmente, digamos, todas las responsas rabínicas hablan de la prohibición de la reproducción de figuras humanas, especialmente en sitios sagrados como pueden ser las sinagogas, ¿no? O sitios de oración, como pueden ser las sinagogas. Pero luego también hay residencias particulares y palacios. Pero tú nos hablas de que incluso en sitios de culto hay reproducciones paganas.
Sí, de todas maneras, como te decía antes, siempre hay que relacionarlo con otro tipo de fuentes. Y, por ejemplo, si vamos a la literatura o a la poesía de la época, vemos cómo ellos, para decirlo así, las únicas imágenes que en ese entonces ellos habían visto, que eran capaces de poder representar, eran las de influencias helénicas. Era lo único que sabían hacer. Pero los discursos que ellos daban en las sinagogas hacían ver que las figuras de los dioses paganos eran figuras de su propia religión. Por ejemplo, más adelante encontramos que continúan habiendo estas figuras de, por ejemplo, del dios Helios, que es el sol, como centro del universo. Sin embargo, lo comparan a este como si fuera el Mesías. Dicen que el Mesías llegará como el sol. Entonces tenemos que pensar que cuando un fiel entraba a la sinagoga y veía a estos dioses, no estaba haciendo herejía, porque él lo comparaba como si fuese el Mesías, el gobernante de todo.
Bueno, me imagino que sería una época en que la iconografía sería bastante confusa entre lo que eran los dioses antiguos, los dioses paganos, los dioses nuevos del cristianismo, que también tenían su propia leyes iconográficas todavía no demasiado establecidas, y lo que los judíos pretendían comunicar también. Me imagino que se parecían todas mucho, ¿no?
Sí, es una época que tanto los cristianos, los judíos y los propios paganos están llenos de confusiones y malentendidos, porque no terminan de entender bien qué es lo propio suyo, qué está prohibido representar, si esto forma parte de mi religión, dónde está la frontera, hasta qué punto puedo utilizar las imágenes que toda mi vida he estado utilizando. Es una época en que todo el mundo está confuso.
Y a nivel de hallazgos arqueológicos, estamos hablando de mosaicos, los más antiguos de este periodo, más o menos, ¿en torno a qué siglo se sitúan?
Claro, ¿a qué te refieres? ¿Del Imperio Bizantino o
Sí,
mosaico?
bizantinos. Porque ¿habría mosaicos anteriores a los bizantinos?
Claro, hay mosaicos romanos
Ajá.
perfectamente. Sí, está todo Israel plagado, cada año nace, o sea, encuentran, hay un muy, muy buen trabajo arqueológico en Israel, que cada año encuentran nuevos mosaicos, nuevas sinagogas, o sea, no, encontramos mosaicos desde la época de los griegos. Lo que
Ajá.
pasa es que el Imperio Bizantino quizás se puede caracterizar por su gran trabajo en los mosaicos.
Digamos que es la época dorada de los mosaicos, pero que había mosaicos también de épocas anteriores, ¿no? A los bizantinos. Con lo
Sí, sí,
cual,
sí.
hay una continuidad, por lo menos, en ese tipo de expresión artística, ¿no?
Claro.
Y esta situación favorable que hablábamos de la posibilidad que daban desde Constantinopla de que existiera un Sanedrín, ¿fue una situación que se prolongó en el tiempo o fue muy limitada?
No, la verdad, el que ya solo duró muy pocas décadas porque dependía del nivel de cristianismo que tuviese el emperador. Si el emperador tenía mucho fervor por el cristianismo, la comunidad judía quedaba más golpeada, porque los cristianos en época pagana fueron ellos los perseguidos, y ahora que ellos tenían el poder, perseguían a los judíos. De esta manera también, como el Sanedrín, se supone que viene de la saga de David. Y como para los cristianos Jesús también viene, ellos no permitían que hubiese otro grupo importante en su territorio que viniese de la misma saga. Por lo cual el Sanedrín desaparece. ¿Y qué es lo que pasa con la comunidad judía? ¿Quién ocupa esta posición de liderazgo? Pues de repente aparece unos sacerdotes, una casta sacerdotal, que dice que tienen sus orígenes en la saga Jasmonea, es decir, que eran descendientes de los sacerdotes del templo. Estos sacerdotes van a cambiar el tipo de liderazgo en la comunidad. Si el Sanedrín tenía un liderazgo que era muy focalizado y muy centralizado, es decir, que solo tenían su único punto en Tiberias y era controlado por un presidente, el Nasi, ahora estos sacerdotes van a diversificar todo su poder en distintos espacios. Estos espacios se van a materializar en distintas sinagogas. Por esto, durante el siglo IV, V y VI, encontramos que es la época de mayor fervor de la construcción de sinagogas y representaciones artísticas. ¿Qué van a hacer estos sacerdotes en la sinagoga? Pues van a intentar promocionarse a sí mismos con discursos mesiánicos. ¿Por qué? Porque para ellos, si en ese momento, en la proximidad, llega el Mesías, ellos en muy breve tiempo volverán a ser sacerdotes del templo. Por lo cual, a ellos les interesa que haya varias sinagogas, porque aunque la sinagoga no sea un espacio donde se encuentra la divinidad, como la iglesia, en esa época la literatura nos dice que consideraban a las sinagogas como pequeños santuarios. Entonces, ellos van a ejercer como sacerdotes como si fueran pequeños templos. Por ello, la decoración musiva de los mosaicos que vamos a encontrar en estas sinagogas tendrá siempre mucha relación a las funciones que hacían los sacerdotes en los templos. Por ejemplo, vamos a encontrar representaciones del Arona Kodesh, de las Menorot, de los frutos, de las comidas, de los lavatorios o hasta representaciones de Aarón. ¿Y por qué de Aarón? Pues porque Aarón fue el primer sacerdote del pueblo judío.
Uh-huh. Pues esta historia, como avanzamos, es una historia que tenemos que explicar así paso a paso, y vamos a dejar ahora un paréntesis hasta el siguiente capítulo. Elvira, te agradecemos esta primera introducción y enseguida vamos a retomarla en la próxima emisión. Vamos a seguir hablando del liderazgo judío en la Palestina bizantina y su creación artística. Muchas gracias por empezar este camino con nosotros.
A ti, muchas gracias.